Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. En prisión es golpeado y aislado un joven que en el 2020 se manifestó con un cartel en La Habana. La colega Yvette Pacheco con los detalles.
5 días permaneció en celda de castigo el preso político Luis Robles Elizástegui en la prisión combinado del Este en La Habana. Su hermano Landy Fernández dijo a Radio Martí que este viernes Robles le contó lo sucedido a través de una llamada telefónica.
Hablamos y me contó que salió ayer de la celda de castigo. Fue el sábado pasado. Además me estaba contando que yo le había llevado a él un hostel en la visita anterior para que se lo entregaran. Pero se lo tuve que dar el reeducador porque no podía pasar como la java normal con la comida y esas cosas. Entonces me cuenta él que él habla con el reeducador, le pide los tenis el día de la visita. Y él le dice que se lo va a dar después. Al otro día vuelve a pedirle los tenis y él le dice que se lo va a dar un rato.
Debido a la demora en la entrega de los tenis que su hermano le había llevado el miércoles 20 de abril a la prisión, el pasado sábado 23, Robles comenta con otro preso que los guardias no hacían nada bien. Lo que es escuchado por un oficial de la penitenciaria, asegura Fernández.
Y entonces dice que había un guardia cerca y que lo escuchó y inmediatamente le fue arriba. Dice que le puso las esposas, lo apretó y lo empujaba por la cabeza mientras lo llevaba hacia una oficina. Y dice que entre varios oficiales ahí lo empezaron a como jalarle alto y lo empujaban y él le tuvo que responder y entonces lo golpearon. Me contó que sí lo golpearon y que lo llevaron a una celda de castigo.
Debido al incidente en la prisión, Luis Robles tendrá que comparecer ahora ante una comisión disciplinaria.
Ya le está esperando una comisión disciplinaria que lo va a tener el caso antes. Sí.
En diciembre de 2020, Luis Robles Elizástegui, de 29 años, quien según su familia no estaba afiliado a la oposición dentro de la isla, se manifestó con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, por lo que fue sentenciado a 5 años de cárcel por los cargos de desobediencia y propaganda enemiga tras ser llevado a juicio a mediados de diciembre. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba exhortó a los trabajadores a no asistir a la movilización convocada para el 1 de mayo.
La CIS saluda a los trabajadores cubanos y del mundo en el Día Internacional del Trabajo. Para los trabajadores cubanos, indiscutiblemente, debería tratarse de una jornada de reivindicaciones laborales, toda una vez que el régimen cubano y su cómplice, la CTC, le viola sus derechos fundamentales al trabajo, como es el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y al trabajo digno. Más que querer aparentar en una fiesta a los trabajadores, debería convertirse en una jornada de lucha y exigencia laboral. La CIS insta a los trabajadores cubanos a no desfilar el 1 de mayo, porque ni trabaja ni vive en medio de la inflación rimbombante, el hambre, la miseria y los bajos salarios que no le alcanzan para vivir. La CIS también le exige al régimen cubano liberar a los 3 sindicalistas independientes que ahora mismo están en la cárcel y a los más de 120 trabajadores que están en la cárcel cumpliendo sanción por exigir derechos y libertades a raíz de las históricas protestas del pasado 11 de julio que sacudieron a la isla.
Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como Cativo Disidente, estaría en el centro de detención conocido como El Técnico en la ciudad de Cienfuegos tras su detención el jueves por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana, según dijo a Radio Martí Yajima Díaz, coordinadora de la plataforma Archipiélago. Díaz dijo además que se presentará un recurso de habeas corpus a favor de Cativo, quien es miembro de Archipiélago.
Bueno, en estos momentos la información que todos estamos manejando, incluso estamos ya para presentar el habeas corpus de él, es que está en el Técnico de Cienfuegos. Es todo lo que sabemos, que está ahí. Él es de Cienfuegos. Asumimos porque cuando se hace la detención que se lo llevan al DIVAC y de ahí, realizan el traslado para la ciudad de Cienfuegos. Ya está allí en Cienfuegos, incluso estamos tratando de contactar con familiares o no importa para entregar su habeas corpus, pero es lo que estamos manejando como fidedigno y real.
Subido sobre un portón de entrada en el parque infantil ubicado en la esquina de San Rafael, la industria en La Habana, Cativo Disidente, entre otras cosas, expresó: si quieren, que viva Fidel. Bueno, que viva Fidel, ese es un problema que es de ustedes. Yo no quiero ser comunista. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami, la creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
Efectivamente, en el 2018 se cumplieron 60 años de la creación de la primera diócesis y después arquidiócesis de Miami. Cuando se establece esta, José Alfonso, aquí en el sur de la Florida, el obispo era Coleman Carroll, quien se instala el 7 de octubre de 1958. Un día después, fallece el Papa Pío XII. Y ya el 1 de enero de 1959 comienzan a llegar al sur de la Florida los exiliados cubanos.
Ya en ese momento había en la Florida 2 diócesis, la de San Agustín, que data de 1870, y la recién creada de Miami.
Efectivamente, era la diócesis de San Agustín, es la más antigua, y después, al crearse esta diócesis por una bula papal en agosto de 1958, contaba con 51 parroquias, 65 sacerdotes diocesanos, 21 en órdenes religiosas, 392 religiosas, y casi 180 mil laicos.
Condados de la diócesis en 1958, Álvaro, eran Broward, Charlotte, Collier, Dade, DeSoto, Glades, Hardy, Henry, Highland, India River, Lee, Martin, Monroe, Okeechobee, Palm Beach y San Lucie.
Para esta serie especial que estaremos adelantando entrevistas y que también habrá una programación especial de 5 programas en televisión, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Uwensky, en entrevista con Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí, relató sobre aquellos inicios de la diócesis miamense.
Antes de 59, el estado de Florida fue una sola diócesis y la sede fue en San Agustín. Y entonces, en octubre de 1958, se estableció la diócesis de Miami y era la parte sur del estado de Florida. O sea, el estado fue dividido en 2, San Agustín al norte y Miami desde Vero Beach para Los Cayos. Y en aquel entonces, Miami era una ciudad, bueno, creciendo, pero no como la vemos hoy. Y fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, precisamente unos meses antes de la Revolución Cubana. Pues cuando llegó la Revolución Cubana, empezaron a llegar miles y miles de cubanos a Miami, y la iglesia, por haber sido establecido en octubre de 58, la iglesia estaba aquí presente y se prestó a jugar un rol muy importante desde el inicio del exilio, pero un rol más importante todavía por su aporte a los niños que llegaron sin los padres en el programa de Pedro Pan.
Como un plan de Dios, considera Monseñor Felipe de Jesús Esteves, la creación, por otra parte, de la diócesis y con la llegada de los exiliados cubanos.
Realmente es una coincidencia providencial que en el plan de Dios, en la Revolución Cubana que empieza el 1 de enero del 59 y el 7 de octubre del 58, es decir, un año antes, se crea la Arquidiócesis de Miami, con un obispo sumamente enérgico, capaz, de gran capacidad de liderazgo, que podría hacerle frente en la acogida a esas mayorías, a esas multitudes. Imaginémonos 1 millón de cubanos llegando al sur de la Florida, en que Miami era un pueblecito más bien pequeño. Y la Arquidiócesis de Miami fue creada en un momento muy oportuno y, yo creo, providencial. Es plan de Dios.
Sí, efectivamente. Mira, es interesante porque muchos de los párrocos que vemos hoy en esta diócesis son exiliados cubanos. Uno de ellos es el padre jesuita Eduardo Álvarez, párroco de la iglesia del Jesús en el downtown, quien recuerda aquellos primeros meses cuando los exiliados católicos comenzaron a llegar.
La diócesis acababa de nacer. La diócesis había sido dividida y tuvimos la suerte de tener a el obispo de San Agustín, Joseph Hurley, que había comprado mucha tierra en el sur de la Florida, porque él sabía que el sur de la Florida iba a explotar de una manera grande. Un poquito antes de la revolución horrible de Fidel Castro, tomó posesión del sur de la Florida un obispo de mucha energía, de mucho talento, que se llamó Monseñor Coleman Carroll. Monseñor Coleman Carroll venía de una familia súper cristiana, con ascendencia al Vaticano, porque sus hermanos habían trabajado en la Oficina de Relaciones Exteriores del Vaticano, y él había sido nombrado obispo auxiliar de Filadelfia. Fue enviado como obispo de Miami, el primer obispo de Miami, que tomó posesión en octubre, en el Día del Rosario de ese año, tomó posesión, y entonces se encontró una iglesia en donde los cubanos exiliados empezaban a venir. Empezaban a venir primeramente todos los que se exiliaban, que estaban unidos al grupo de Batista, pero también hijos de Dios. Y después empezaron a venir todas aquellas personas que estaban crucificadas por las leyes de Fidel Castro, que no habían tenido unión con el gobierno de Batista, y empezaron a poblar la ciudad de Miami. Y la ciudad de Miami, que era una pequeña ciudad en donde llegaba hasta la avenida 27, y en el norte estaba la ciudad de Hialeah, que era bien pequeña, rodeada también de fincas de ganado.
Pero mira, por otra parte, antes de que se creara la nueva diócesis de Miami, el arzobispo Joseph Patrick, quien dirigía la diócesis de San Agustín, se dedicó a comprar tierras aquí en Miami. Fue visionario, sin lugar a dudas, previendo un desarrollo poblacional de la zona, y por supuesto ese desarrollo poblacional también impactaba en la iglesia católica. Esto lo afirma el padre Álvarez.
Entonces los cubanos empezaron a llegar y el gobierno americano se preocupó por estos cubanos, y Monseñor Joseph Hurley compró muchas tierras en el sur de la Florida y le dejó eso como testimonio a Monseñor Coleman Carroll. Compró todas las tierras que la vendía el condado de Miami, muy baratas, alrededor del Palacio Vizcaya. Y allí hizo el Hospital Mercy. Allí compró tierras para hacer un high school. Allí compró tierras para hacer una parroquia, compró tierras en el sur para hacer un campo de jóvenes, el campo de Boys Town, compró tierras como donde está hoy la iglesia de St. Michael's. Monseñor Joseph Hurley se montaba en un avión y le decía a sus párrocos: dígame dónde van las grandes carreteras, dígame dónde van los grandes desarrollos, porque ahí es donde yo voy a comprar tierras para hacer parroquias en el futuro desarrollo del sur de la Florida. Y creo que compraba 10 millas de tierra para hacer una parroquia de otra. Y después compraba 30 millas de tierra para comprar un high school de otro high school.
O sea que en su mente era un visionario que le dejó el camino abierto a Coleman Carroll.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Interesante que para 1959, con la tragedia cubana, la Iglesia comienza a formar organizaciones que ayudan a los inmigrantes recién llegados. Está el Centro Hispano Católico, la Operación Pedro Pan y otros que en aquellas primeras décadas se desarrollaban en la diócesis entonces de Miami. De aquella asistencia espiritual y material a los cubanos a través de la diócesis, nos relata Monseñor Wensky, quien compara al padre Brian Walsh con el prevístero cubano Félix Varela.
Bueno, la Iglesia tiene una red de servicios sociales que se llama Caritas, o Caridades Católicas, y a través de Caridades Católicas, la Iglesia de Miami pudo contar con la ayuda de otras caridades católicas en otras diócesis, y entonces estos niños que no podían quedar en Miami fueron a Chicago, a Indiana, a otros lugares, y después volvieron, cuando llegaron las familias, los padres llegaron, volvieron en su mayor parte a Miami. Pero existe en la Iglesia esa red de servicios sociales que se llama Caridades Católicas. Y Monseñor Walsh también fue un hombre muy inteligente, muy brillante. Yo creo que también fue asesor del congresista que escribió el Cuban Adjustment Act. Entonces veía lo que tenía que hacer para que los cubanos pudieran establecer raíces en este país. Y el papel de Monseñor Walsh parece mucho al papel de otro sacerdote del siglo XIX, Félix Varela, porque Félix Varela estuvo en Nueva York con los emigrantes irlandeses. Entonces, Félix Varela, un cubano exilado en aquel entonces por problemas que tenía con España, cayó en Nueva York, servía como vicario general de Nueva York y atendía a los emigrantes irlandeses. Y ahora tenemos un sacerdote irlandés en Miami atendiendo a los cubanos.
Y hablemos del Yesu, que es la iglesia católica más antigua en el sur de la Florida, fundada en abril de 1896, antes que la ciudad de Miami fuera declarada como tal. O sea, es una iglesia anterior a la ciudad, una de las pocas instituciones que conservan la historia de esta ciudad de Miami.
Y como un centro espiritual del exilio, la califica el padre Eddie Álvarez.
La iglesia del Yesu era el centro espiritual de Miami. Si en algún lugar se podía buscar la identidad del cubano que sufría tanto haber dejado su patria, era en esta iglesia, delante de esa virgen con el niño, en donde los cubanos que se iban para los campos en Nicaragua para ir a la invasión venían, se arrodillaban delante de esa virgen y le pedían a la virgen que los protegiera y que los ayudara. Este era el centro espiritual de la comunidad católica en el año 61, 62, 63, 64. Aquí venían, se retrataban delante de la iglesia, venían a misa, se sentaban, oraban, y todos los que fueron a la invasión, y yo me recuerdo al padre Amando Llorente, darles la bendición a muchos de los que se iban a la invasión de la agrupación católica universitaria delante de la Virgen, para que Dios les trajera de vuelta y para que Cuba tuviera un mejor futuro. En aquel momento la mentalidad toda nuestra era, estamos aquí por un tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por 60 años. El padre Llorente hizo grandes maravillas con la vida espiritual del exilio aquí en Miami.
Bueno, precisamente en el Yesu, la iglesia del Yesu, la exiliada cubana Carmen Carbonero recibió en un momento determinado asistencia médica y espiritual que ella recuerda a lo largo de estas décadas.
Cuando nosotros llegamos, fue tanta la emoción que recibimos. Entonces, la primera iglesia fue la iglesia de Yesu. Yo tuve un problema esa semana en la boca y fui allí. Ellos nos prestaron una atención maravillosa. Después teníamos que seguir, ir a migración, de todos los problemas. Nos fuimos ubicando en diferentes lugares. Yo vine con mi esposo, mi hermana, vinimos a vivir al Sasquatch.
En esa iglesia se prestó asistencia a los refugiados cubanos en muchas formas, mediante el Centro Hispano Católico. Y por orden del obispo, los sacerdotes estaban junto a la escalerilla del avión esperando a los exiliados, recuerda Monseñor Uwensky.
Sí, y yo recuerdo también que había un sacerdote cubano que el Monseñor Carroll nombró.
Padre Walde,
Ignacio Walde, que estuvo...
Era bien fuerte, tenía mucho orden en la Casa de la Libertad.
Sí, pero también estuvo en el aeropuerto cuando la gente bajaba del avión, estaba allí dando la mano a cada uno, dándole la bienvenida a Miami.
El padre José Ignacio Walde tuvo el privilegio de recibir a su propia madre cuando llegó en un vuelo de la Libertad desde Cuba, aquellos vuelos conocidos como vuelos de la Libertad. Él fue ordenado sacerdote en 1936. El padre Walde sirvió en varias parroquias e iglesias de Miami hasta su muerte en 1989. Ofrecía la misa dominical en la Casa de la Libertad de Miami, sino que el arzobispo Coleman Carroll lo asignó entonces para recibir a los exiliados que arribaban por los vuelos de la Libertad cuando llegaban al Aeropuerto Internacional de Miami.
El padre Álvarez, al igual que Carmen Carbonero, fue atendido por el dentista y recibía alimentación como los demás cubanos exiliados.
Ese centro estaba aquí en el Yesu, aquí en esta parroquia, al lado de la parroquia, donde había un colegio, y la primera planta del colegio era destinada al Centro Hispano Católico, donde se daba ropa, porque había muchos cubanos que no se querían quedar en la Florida y querían irse al norte. Y para irse al norte, tú necesitas muchos abrigos. Habían dentistas. Yo me hice un root canal ahí, cuando era niño. Habían médicos, habían enfermeras, había medicina que te daban gratis. Y después, Monseñor Coleman Carroll no paró hasta que a los cubanos no le dieran un saco de comida todos los meses. Y en esa comida, ¿qué había? Había queso amarillo. Eran unos bloques enormes de queso amarillo. Había leche en polvo, que teníamos que tener grandes músculos para mezclar la leche en polvo en el agua caliente. Nos daban huevo en polvo, nos daban pan, nos daban otras cosas vitales para nosotros y nos daban spam, también en latas. Ya yo no sabía cómo hacer los spams, me perdonas, pero yo le echaba azúcar, yo lo hacía en sándwiches, yo lo cortaba finito y me lo llevaba para comer en el colegio.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio, una producción de Radio Televisión Martí.
Otro hito en la historia de la diócesis de Miami, después arquidiócesis, fue la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a Miami, la cual fue expuesta por primera vez en la misa del 8 de septiembre de 1961.
Luis Gutiérrez, un opositor cubano asilado en la Embajada de Panamá, partía ese día de La Habana y llevaba en su maleta la imagen de la patrona de Cuba.
Bueno, yo estaba asilado en la Embajada de Panamá y la Virgen estaba en la Embajada de Italia. Y la embajadora me había dicho que si nos daban ese salvoconducto, que ella le iba a buscar a la Embajada de Italia y que me la daba para que si yo la quería traer. Y yo le dije, ¿cómo no? Que yo la traía. Y así fue. Salimos de la embajada, ella llevaba la imagen en un carro y yo iba en el otro carro hasta que llegamos al aeropuerto. Y entonces el carro que yo iba me llevó hasta el avión, que era un Pan American, y ahí había un guardia de Fidel. Entonces ella me puso la mano arriba en el carro y me sacó y me dio el maletín. Entonces yo subí para el avión. No, aquí supuestamente me iban a recibir unas monjitas que no estaban en el aeropuerto. Y entonces ahí vi a mi mamá, a mi papá y a la hija mía que yo no conocía porque había nacido aquí, y a mi señora. Y entonces cuando fui a entrar a inmigración, salió un inspector de inmigración que me conocía a mí del exilio anterior, porque yo había estado aquí asilado. Y me dijo que me iba a dejar, que tenía que ir para Opa-Locka. Y entonces estando en el salón con toda la gente que venía en el avión, salió otro americano y me preguntó si yo era religioso. Le dije que yo era católico. Y entonces me dijo, ¿y tú tienes una imagen ahí? Y le dije, sí. Y entonces me dijo, dame tu pasaporte. Y le di mi pasaporte y me dijo, no tienes que ir a Opa-Locka. Vete con tu mamá y con tu papá y el lunes venme a ver a la oficina mía de inmigración. Y así fue. Entonces yo me la llevé y del aeropuerto salimos para San Patrick. Y como no había nadie esperando a la Virgen, yo tenía el teléfono de Barleta. Y la llamé por teléfono y yo fui a buscar la imagen a San Patrick. Y ahí se la entregué yo. Y cuando se la entregué, a poco rato salía por la radio de que iba a haber una misa esa noche en el estadio de pelota y que la Virgen acababa de llegar de Cuba.
Y en aquel estadio estuvo el entonces estudiante del Colegio de Belén, hoy día párroco del Yesu, Eddie Álvarez.
Cuando yo estaba en 11 grado, tuvimos la primera misa con la imagen de la Virgen María. Y ahí estuvo el obispo Coleman Carroll. Y allí fue donde trajeron la imagen, que la imagen llegó justo para esa misa. Y el primero que la besó fue Monseñor Coleman Carroll, al cual debemos mucho de nuestra fe en el inicio de nuestra estancia aquí.
A este testimonio se suma el de Ninoska Pérez Castelló.
Yo nunca voy a olvidar la entrada de aquella Virgen, porque llegó ya, ya el estadio estaba lleno, todo el mundo estaba ansioso esperando. La entrada de aquella Virgen y los pañuelos blancos y las personas rindiéndole tributo a la Virgen de la Caridad, yo quisiera que existiera una imagen de eso, porque fue una de las cosas más bellas que yo recuerdo de la Virgen. Ya te digo, la emoción más grande que yo he sentido, yo te puedo decir que fue ver entrar aquella Virgen que la llevaban cargada y habían 30.000 pañuelos blancos recibiendo a la Virgen.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio.
Y seguimos hablando de aquella imagen, porque Álvaro acompañó y ha acompañado al exilio durante 6 décadas. Estuvo visitando los campamentos de niños que llegaban sin familia, después en la parroquia de San Juan Bosco y finalmente en la obra del santuario de la Ermita de la Caridad desde 1967, en que comenzó y que después se ha convertido en un santuario nacional y basílica menor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, aquí a la orilla de la Bahía Biscayne.
Efectivamente. Y debido a ese rápido crecimiento de Miami en sentido espiritual, de asistencia y de personas, ya 10 años después, el 13 de junio de 1968, se convirtió en arquidiócesis. Y el obispo Coleman Carroll, el arzobispo metropolitano de la provincia de Miami, que abarca entonces las diócesis de todo el estado de la Florida.
Vamos a hablar de los desafíos, porque sin lugar a dudas fueron muchos los desafíos de aquellos primeros años en la actual arquidiócesis de Miami.
Entre los primeros exiliados estuvo Ninoska Pérez Castellón. Ella es periodista, es una artista que lleva la imagen de la Virgen de la Caridad en sus pinturas y nos habla de aquellas primeras misas en español que se daban en aquellos años.
Bueno, lo de la misa en inglés no duró mucho tiempo, porque al poco tiempo ya estaban dando las misas en español. Y era curioso porque las iglesias se llenaban. Yo me imagino que esto era algo que tú ibas a las misas anteriores y tú no veías aquellas iglesias llenas. Pero cuando empezaba la misa, que era en español, las iglesias comenzaban a llenarse. Entonces yo me imagino que la mayoría de las personas quizás sentían que la culpa de todo esto la tenía Fidel Castro. Y entonces nunca se me olvida que el sacerdote estaba hablando en la misa y dijo, yo sé que muchos vienen a confesarse porque tienen pensamientos feos en relación con Fidel Castro, pero no tienen que desearle nada malo, nada más que pídanle a Dios que lo acoja en su seno.
Hoy día se celebra regularmente en más de una docena de idiomas en toda la arquidiócesis. Hasta aquí este primer programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas. Vamos a revisar, recordar y conmemorar la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Por supuesto, me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta las canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida. ¿Qué tal, Álvaro?
Hoy estaremos trayendo memorias de una de las páginas más llenas de amor y solidaridad de la entonces diócesis de Miami con el exilio cubano. Fue la acogida de niños y adolescentes del programa Pedro Pan y los esfuerzos del entonces padre, después Monseñor Brian Walsh, para darle abrigo, comida y educación a aquellos muchachos y muchachas llegados a Estados Unidos sin sus familiares. Fueron más de 14.000.
Bueno, hablaremos también, Álvaro, de Camillus House, una entidad que ha venido dando y sigue dando servicios humanitarios, primero a los inmigrantes cubanos y después a personas indigentes o vagabundos y sin hogar aquí en el condado Miami-Dade, en la Florida. Y hablaremos también del Centro Mater, que ya a finales de los años 60 se crea en varias localidades.
El arzobispo de Miami, Monseñor Tomás Wensky, en la entrevista ofrecida a Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí, se detuvo en pasajes de aquella jornada de Pedro Pan y la califica de muy importante, tanto para la iglesia como para los exiliados.
Pedro Pan fue algo muy importante y la Iglesia Católica asumió la responsabilidad de Pedro Pan desde el principio. Y los padres en Cuba, yo creo que por la confianza que tenía para la iglesia, pudieron entregar a sus hijos con la confianza de que los hijos iban a ser bien cuidados. Y así fue. Entonces, 400.000 niños llegaron con el Pedro Pan en un tiempo de pocos años. Y así, yo diría que con Pedro Pan, el crecimiento de la presencia cubana en Miami fue garantizada, porque los padres estaban ansiosos de poder reunirse con sus hijos. Algunos tenían que esperar muchos años por problemas del régimen, pero la mayoría llegaron aquí para restablecer los vínculos familiares y trabajar para hacer de esta comunidad su casa.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio.
Al principio el gobierno federal no estaba prestando ayuda. Luego el gobierno federal hizo lo que tenía que hacer y ayudaba. Pero al principio fue la voluntad de la iglesia para ayudar.
Otro testimonio, el de Conchita Gutiérrez. Conchita Gutiérrez Cuesta fue una de las niñas de Pedro Pan y relata su experiencia cuando aterrizó aquí en Miami.
Llegué a Miami buscando. Mi mamá me dijo, no te vayas con nadie que no sea un cura o una monja. Y entonces llegué a Miami y se me acerca este señor y me dice, yo soy Jorge Walsh y yo vengo aquí a recogerte. Jorge era el que se encargaba de recoger a todos los Pedro Pan cuando llegaban a Miami. Yo no tuve ningún problema, me fui con él. Habían otros dos muchachos que vinieron conmigo, que también él nos llevó a su casa. Me recuerdo que era la hora de la comida y nos sentó a tres de nosotros delante del televisor con una mesita y nos dio a cada uno un TV dinner. Esa fue mi primera experiencia con TV dinner. Nos dio su casa, nos abrió su casa. Claro está, al día siguiente una de las muchachas se iba para Nueva York. Esa misma noche él me llevó en el carro de él, un station wagon, al campamento de Kendall, donde por fin me quedé allí por como una semana que estuve en Kendall. Y eventualmente me mandaron para un orfelinato en Denver, Colorado. Pero vaya, Jorge era como un padre. Nos trataba como si nosotros fuéramos sus propios hijos.
Este era Jorge Walsh, conocido también por George. Él saludaba y daba la bienvenida a todos los niños cuando bajaron del avión. Tomó notas meticulosas y catalogó el nombre de cada niño, la fecha de nacimiento, el tipo de visa de entrada y el lugar donde sería alojado.
Mi primer contacto con el trabajo que estaban haciendo aquí, con señor Walsh y tantas otras personas y distintas monjas de distintas, por ejemplo, en Kendall estuvieron las dominicas y después estuvieron las filipensas. O sea que lo que yo encontré y después, a través de los años, me di cuenta, yo era una cosa minúscula en un mundo inmenso de personas que estaban tratando de hacer todo lo mejor por nosotros y en una situación difícil porque veníamos sin nuestros padres.
Para el buen desarrollo de este programa, del programa Pedro Pan, se unieron sacerdotes de la diócesis y padres expulsados de Cuba, dice Zeida Sardiñas, autora del libro Hombres para Otros.
Dentro de esa misma trayectoria está la trayectoria de Pedro Pan, que está pasando por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Brian Walsh, que después fue obispo, había empezado este programa. Y se une también con los jesuitas al mismo tiempo, porque dentro del programa había una cantidad de varones que habían venido sin madre y padre y no tenían dónde estar. Entonces los tenían en diferentes partes, como sabemos todo la historia de Pedro Pan, en diferentes partes del condado que se estaban, había un campo que se puso en Opa-Locka. Entonces, al principio los jesuitas cogieron unas casas que, por cierto, fueron unas casas que se las prestó o donó en ese momento para usarlas el padre de Maurice Ferrey, que fue el alcalde de Miami. Él era dueño de estas casas que estaban en Brickell, cerca de la iglesia de, que era la iglesia de Asunción, que ahí había unas monjitas, donde también los jesuitas se quedaron. Entonces esas casas las cogieron y ahí se mudaron ellos con un grupo de muchachos. Habían dos o tres casas que tenían, los curas vivían ahí con los muchachos de Pedro Pan, que no tenían sus padres, y entonces pusieron unas guaguitas y los llevaban, iban al centro hispano católico ese primer año o primer dos años para hacer eso. Al mismo tiempo, ellos fueron a Roma, pidieron ayuda de los jesuitas en Roma, y el padre general les dio una carta y mandaron al padre Chisholm, que era otro de los padres que había venido de Cuba, a que viajara por todos los Estados Unidos, a todas las diferentes provincias y les pidieran ayuda. Esas provincias empezaron a mandar dinero y ayudarlos a ellos. Hicieron vínculos con algunos, mandaron, sobre todo el de New Orleans, mandaron padres a enseñar español allá para que les mandaran curas que hablaran inglés, porque claro, había que enseñarle inglés a los muchachos y muchos de ellos no manejaban el inglés.
Se pensaba entonces que era un viaje de verano, recuerda Monseñor Felipe de Jesús Esteves.
Al llegar a Miami en el 61, en julio del 61, vivíamos en el campamento en Kendall, de Matacumbe, me encontraba, y hacíamos paseos. Y visitábamos ciertas partes de la ciudad de Miami y yo me recuerdo, por ejemplo, un Miami pequeño, un Miami en que hasta inclusive en los buses las personas de color se sentaban hacia atrás del bus, reflejando la cultura de ese tiempo, que aún Martin Luther King no había pasado, la legislación de los derechos civiles aún no había pasado. Y me recuerdo de que era un pueblo más bien pequeño, no es la metrópolis extraordinaria que vivimos hoy. Era un pueblo pequeño, sureño, y nosotros éramos como empezando una experiencia pensando siempre que el retorno a Cuba sería inmediato. Sería, nosotros pensábamos, por ejemplo, mi familia al enviarme a los Estados Unidos, pensaban que eso sería el verano, como una experiencia de verano, porque ya en, después del verano ya habrían cambios en Cuba, cambios transformadores.
El sacerdote jesuita Eddie Álvarez, párroco de la Iglesia Jesús, fue uno de los niños cubanos que vinieron por el programa.
Primero de todo, mi padre me dijo que yo venía con mi hermano temporalmente, que tenía que cuidar de mi hermano. Y entonces yo tenía un tío mío aquí que nos ayudó. Me encontré con el padre Brian Walsh. Nos llevó al campo de Kendall, donde estábamos esperando la beca. Así le llamábamos. ¿A dónde te van a dar a ti la beca? ¿A dónde me van a dar a mí la beca? ¿Cuándo te llegará la beca tuya? Mi hermano y yo tuvimos una suerte enorme. La beca nos llegó a ir a San Petersburgo, a un colegio católico en San Petersburgo. Nos trataron muy bien. El sacerdote, excelente. Un irlandés, excelente. Y de allí, cuando terminamos el año escolar, nos mandaron a un campamento en Orlando, y de Orlando nos matriculamos en Bishop Moore High School. O sea que la iglesia nos seguía a nosotros, no nos dejaba solo la iglesia. Pero cuando ya empezamos en Bishop Moore, mi hermano y yo decidimos, vámonos a Belén, que abrió sus puertas en Miami, vámonos con ellos, vámonos a Belén. Mi hermano y yo, dos jovencitos, él de 14, yo de 16, vivimos en un apartamento cerca de aquí y tratamos de hacer las mejores notas que podíamos sin mis padres aquí. Mis padres vinieron un año y medio después, al empezar el año 63, vinieron mis padres, cuando ya estaba yo a punto de graduarme y cuando mi hermano estaba a punto de pasar a su 11 grado. Pero fue encantador aquel año y fue encantador la vivencia en Pedro Pan. Monseñor Brian Walsh, o en aquel momento padre Brian Walsh, nos trató a nosotros como si fuéramos sus hijos.
Y como parte de este periplo, de Miami, Monseñor Esteves viaja, como otros muchos niños, en un proceso de relocalización a Indiana.
Era toda la programación que Monseñor Brian Walsh había preparado, en que los que llegábamos de Cuba éramos relocalizados en el resto del país gracias a las caridades católicas, que era un network, una organización en todos los Estados Unidos. Y, por ejemplo, la forma como yo empaté con Indiana fue que las caridades católicas de Fort Wayne, Indiana, le comunicaron a Monseñor Walsh que ellos podían acoger a 25 niños cubanos. Y yo fui parte de ese grupo que fue a Fort Wayne como respuesta a ese ofrecimiento que hizo las caridades católicas de Fort Wayne. Y me recuerdo las despedidas de nuestros compañeros allí en Kendall, en Matacumbe, la emoción de ir juntos, los grupos que íbamos hacia Fort Wayne, Indiana, sin conocer nada de Fort Wayne, Indiana. Pero cuando uno está a esa edad de adolescente, todo esto es, exacto, era como interesante, era fascinante irse hacia el norte, conocer la nieve, conocer la Universidad de Notre Dame. Todo nos parecía como lo mejor.
5 años después de salir de Cuba, el hoy párroco de la iglesia San Lázaro en Hialeah, José Joaquín Espino, se reunió con sus padres.
Yo tuve la dicha, ¿no?, de que ya nosotros teníamos familiares en Estados Unidos. Mi mamá tenía unas tías que vivían en Nueva York. Sus hijas se habían casado con italianos. O sea que teníamos eso allá. Un hermano de mi papá estaba en Nueva York, ya trabajando de farmacéutico. Y teníamos ese apoyo. Los tres mayores de nosotros, somos 6 hermanos. Los tres mayores salimos por Pedro Pan, ¿no? Una tía, la hermana de mi papá, salió al mismo tiempo, recibió a mi hermano y mi hermana y a 2 primos hermanos, ¿no? La primera casa, el apartamento que alquilaron fue enfrente de los perros ahí en la 37, y después se mudaron para Pastorita. Ahí se congregó, creo que éramos en un momento 30 y pico de primos segundos, que algunos estábamos con las madres, con los tíos, pero era un conjunto de cómo pasó. A mí, como era el más joncito de 5 años, y que no salí con mis hermanos porque me dio apendicitis, cuando yo llegué aquí estuve como 1 mes y medio en Miami y me mandaron a Brooklyn con mi tía, hermana de mi mamá, y un primo hermano que de mi edad. Entonces, pero yo vine de vacaciones, me quedé, después la tía con que me estaba quedando pasó el Cuban Teacher Program, que no sé si se acuerdan que a las maestras cubanas la habilitaron para dar clases de español y la enviaron por todos los Estados Unidos. Ella se fue para Pensilvania, nosotros nos quedamos con otra tía por un tiempo, después mi hermano y yo fuimos a Brooklyn y después a Pensilvania con mi hermana hasta que mis padres llegaron 5 años después.
Cristina Brito también llegó a Miami en el programa Pedro Pan.
Yo no me lo recuerdo, yo vine de 5 años. Vine el día 12 de diciembre del 61. Me recuerdo, estaba muy chiquitita, ver a mi mamá detrás de un cristal de lejos. No me acordaba ni que había venido con un grupo de 20 y pico de muchachos. Pensé que venía yo sola, no me acordé. Me acuerdo ver a mi mamá, no me recuerdo más nada. Entré en aquel avión y no recuerdo más nada hasta que no abrieron la puerta del avión aquí en Miami. Me acuerdo que la gente estaba afuera del aeropuerto de Miami, en el station, y yo empecé a saludar a todo el mundo, yo no sé lo que yo me imaginaba. Y de ahí tampoco me acuerdo si me encontró el señor Walsh, que era el que nos recibía. Fue lo que más así me recordé. Y imagínate, vine a ver a mi padre preso político, mi mamá se tuvo que quedar en Cuba, y los vine a ver varios años después, unos 8 años después. Fui a escuela pública. Pues cuando tenías un familiar ibas a la escuela pública, entonces los muchachos que venían solos los ponían así en colegio, pues ya teníamos, o únicamente que tu familia pudiera, pero imagínate, nadie podía. Mi abuelo es chino, así que era budista, imagínate, y mi abuela bautista. Yo no sé, dice mi abuelita, que un día yo le dije, abuela, yo quiero ser católica. No sé de dónde yo he oído que quiero ser católica. Y me dijo, bueno, está bien, había una prima que iba a la iglesia, quería ser monjita, y empezó a llevarme la familia esa a la iglesia. Y me convertí católica, hice mi comunión y desde hasta ahora, gracias a Dios, soy católica. St. Peter and Paul, ahí hice mi primera comunión, ahí iba siempre con mi prima que iba y sus papás, mis tíos, que vinieron, ellos vinieron después y entonces me llevaban.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Por otra parte, establecida por los Hermanitos del Buen Pastor en 1960, Camillus House ha crecido de manera constante a lo largo de los años, desde un pequeño refugio nocturno hasta un centro de servicio completo que ofrece un sistema de atención para personas pobres y sin hogar. Su hoy directora general, Hilda Fernández, hace un relato de aquellas primeras labores.
Como dice la historia, el obispo Coleman Carroll, porque éramos una diócesis en ese momento, vio una necesidad en esta comunidad para ayudar a los exiliados cubanos que venían en ese momento en muchos números de Cuba. Era el año 60 y estamos buscando alguien, una organización para ayudar a estos cubanos. Y llamó al hermano Matías Barrett, que era un hermano del Buen Pastor, originalmente parte de la Orden de San Juan de Dios, pero que estaba en ese momento haciendo misiones y ministerios en diferentes partes de los Estados Unidos, con refugios y comedores para personas desamparadas. Y llamó al hermano y le preguntó si podía venir a Miami para abrir un refugio y un comedor para los refugiados, para los exiliados cubanos. El padre Barrett, Matías, dijo, bueno, el hermano Matías dijo, yo vengo a Miami, estoy dispuesto a venir a Miami para hacer esa obra, pero si voy a darle la comida y voy a hospedar a personas, también va a ser para cualquier persona pobre o hambrienta, no solamente los cubanos. Y con esa misión vinieron aquí a Miami y abrieron su primer centro donde daban la comida a los exiliados y también cualquiera persona desamparada o hambrienta que había en la comunidad en ese momento.
Monseñor Wensky destaca la labor inicial de Camillus House en Miami con los exiliados.
Sí, porque en aquel entonces estaban llegando los cubanos aquí y el gobierno federal todavía no tenía una respuesta para responder a este reto de los cubanos llegando aquí. En aquel momento también todavía no existía el Cuban Adjustment Act. Entonces el obispo de aquel entonces, Monseñor Coleman Carroll, pidió a los hermanos del Buen Pastor para que establecieran ese centro en el centro de Miami para ayudar a los cubanos, para ayudarles con comida y asistencia.
Por otra parte, Hilda Fernández ve la continuidad de Camilo's House a lo largo de estas décadas.
Ellos empezaron con un local donde venían todas las personas y se ponían en unas colas, algunas veces colas largas, para esperar la oportunidad de comer. Y obviamente típico de la misión de muchos hermanos y hermanas religiosas, ¿no? Que ellos van a darle el que tiene hambre, el que tiene necesita hogar, el que necesita ropa. El programa avanzó y empezaron a hacer un closet, lo que se llama un closet de ropa. Y hoy en día uno va a nuestro centro principal aquí en Miami y todavía ve ese ministerio. Aquí tenemos programas para darle comida a los hambrientes, un comedor, un desayuno caliente. Aquí tenemos programas para darle comida a ellos y también darle una ducha. Ropa, tenemos centro de ropa, algo que ha sucedido con Camilla's por más de 50 y pico años. Aquí tenemos, uno baja a nuestro refugio abajo, tenemos refugio para personas desamparadas, donde pueden dormir y pueden establecerse para poder empezar de nuevo a entrar a la comunidad, poder vivir solos de nuevo en la comunidad. Si necesitan tratamiento, aquí tenemos eso también. Pero uno ve todavía en lo que hacemos hoy en Camilla's House después de 59 años, lo que empezamos haciendo, darle comida, darle ropa, darle refugio a los desamparados y los pobres de la comunidad.
Estos fondos, dice Hilda Fernández, vienen de diversas partes, desde los gobiernos hasta las empresas e individuos.
Tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad muy generosa. Más de mitad de los fondos que se utilizan para proveer los servicios que nosotros ofrecemos son fondos que recibimos del gobierno, o local, estatal o federal. Pero más del 40% es por el beneficio del apoyo que tenemos de personas, individuos o de corporaciones, de negocios en la comunidad que nos aportan o dinero o recursos para nosotros poder ayudar a los desamparados, sea donaciones de comida para nuestro comedor, donaciones de toallas, de sábanas, lo que necesitemos para ayudar a nuestros clientes. Pero tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad que entiende que todavía existe mucha necesidad y nos apoyan en poder proveer estos servicios que son muy necesitados todavía.
Y es que siguen ofreciendo ayudas legales y comidas.
Te puedo decir que, por ejemplo, en un día diario aquí en este momento, se sirven en nuestros programas residenciales más de 1,100 personas. Además de esos programas residenciales, en averaje servimos de 150 a 200 personas en nuestro programa para personas de la calle que vienen a bañarse o comer algo o entran para coger un referido, se reúnen con Catholic Legal Services que nos hacen ayuda legal aquí a nuestros clientes de la iglesia arquidiócesis, los abogados de la arquidiócesis. Así que estamos sirviendo 1,300 personas diarias. El año pasado nosotros dimos 165,000 cenas entre desayuno, almuerzo y comida en nuestro comedor. Así que los servicios que se ofrecen aquí no son mil, son en los miles. Las personas que reciben correspondencia, las personas que vienen a coger una ducha o ropa, que reciben cajas de comida, personas en la comunidad que necesitan comida.
Otra instalación fundada por religiosas exiliadas fue el Centro Mater en 1968. Lo inició la hermana Margarita Miranda Otero, miembro de la Sociedad del Sagrado Corazón en Cuba, quien reconoció una necesidad desesperada de servicios de cuidado infantil entre las familias cubanas recién exiliadas en Miami.
Y se funda sobre una base cubana y católica, dando servicio a niños y familias de todas las nacionalidades, religiones y razas, más de 1,200, Álvaro, durante un año.
Con el tiempo, el centro amplió su alcance y desde las calles de la pequeña Habana pasaron a Hialeah Garden y después a Hialeah.
Hasta aquí este segundo programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
Yeah.
La Iglesia que creció con el exilio. Una producción de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.